Me parece que nos equivocaríamos si dijéramos que es un año perdido, porque no haríamos justicia con cientos de miles de educadores, educadoras, familias, niños, niñas, muchachos, muchachas. Hubo mucho, mucho esfuerzo en toda la geografía de la patria, mucho, mucho trabajo, mucha creatividad, llegaron a lugares donde no se llegaban, los docentes han puesto también su compromiso, las familias. Yo tengo mucho respeto y lo repito por lo que han hecho los adolescentes en este año, que es un grupo que necesita tanto la vincularidad con el otro y han comprendido tan bien la realidad. Así que en ese sentido digo, la Argentina estuvo a la altura del desafío. Y también digo que tampoco debiéramos ocultar que hay ciertos sectores más vulnerables para los cuales la pandemia profundizó la desigualdad, ¿no? Y en circunstancias de desconexión tecnológica, una débil relación con la escuela, desmotivación, abandono de los hábitos, el agotamiento que en algunos produjo la virtualidad. Bueno, yo creo que tampoco hay que desconocer esa otra cara de la realidad que nos duele y que también nos desafía, ¿no? Yo no diría que es un año perdido, Adrián, entonces para sintetizar su pregunta, pero diría que es un año que va a dejar secuelas. Sobre todo me parece que en los muchachos, muchachas del secundario, ahí hay que pensar y trabajar para recuperar y traer a aquellos que se fueron y después hacer una recuperación de los aprendizajes. Porque si bien se hizo todo lo que se debía hacer, yo diría que hay una estrategia que podríamos decir de reducción de daños. El daño está hecho. Los chicos han aprendido de otro modo, esto es así, pero han aprendido menos, se me ocurre. Entonces, bueno, sobre eso también hay que intervenir y trabajar.
Sileoni, con la idea de revalorizar, siempre hablando en términos generales y además en un contexto de un país cuya extensión hace que la geografía, la conectividad tenga una desigualdad ya desde el vamos casi, ¿no? Pero como para revalorizar el rol docente, ¿cuál ve usted que han sido los mayores desafíos de este año? No desde lo curricular, sino precisamente desde el rol de la tarea docente.
Bueno, mire, se coincide y coinciden todos que el docente y las docentes han visto este año multiplicado su trabajo. Y la verdad que, más allá de algunos ejemplos, lo han hecho con mucha dignidad, con la dignidad que siempre muestra la docencia argentina. Y han aprendido. Yo, una breve autorreferencia, soy docente en la Universidad Nacional de Hurlingham. Y la verdad que mis compañeros me han enseñado un mundo tecnológico que conocía menos. Incorporarme a plataformas, por supuesto utilizar herramientas que para otras generaciones son sencillas, Zunes, Meet y todo eso. Para los docentes hay otras herramientas que también las han utilizado. Todo eso es un aprendizaje que exige valentía, que se hace con temor, pero con decisión, y eso creo que hay que reconocerlo. Y a veces sale mal, a veces sale más o menos, a veces nos descolgamos porque no tenemos todos la tecnología que debiéramos tener. Una encuesta de un gremio muy importante da cuenta de que el 60% de los docentes de la Argentina comparte su herramienta tecnológica con alguien más de la familia. O sea que el docente también es alguien que proviene de las clases medias, que la pelea, que no tiene todo dado para acometer esta realidad excepcional. Bueno, se ha hecho. Allá donde no se llegaba hay anécdotas o escenas conmovedoras como los camiones lecheros en la provincia tal que distribuían los materiales, en otra provincia un repartidor de pollo que llega a donde no llega la tecnología, docentes que esperan en la tranquera que vengan los alumnos del ámbito rural. Digo, podría desgranar anécdotas de ese tipo de las 24 jurisdicciones, conmovedoras y que han ocurrido, que son verdad. Y eso, bueno, forma parte de un aprendizaje. Se ha desatado una muy interesante creatividad en el sistema educativo. Ahora, vuelvo también al modo en que terminé su reflexión anterior, que esto es para una mayoría importante. Ahora, hay muchos chicos, chicas, que han quedado afuera de estas posibilidades. Y me parece que la tecnología es algo fundamental, y para lo que viene me parece que debe haber estados nacional, el Estado Nacional, por supuesto, y estados provinciales, muy atentos a la distribución tecnológica, porque lo que viene será seguramente una estructura mixta de presencialidad y virtualidad.
Diga, que tal vez no se retorne, no solamente por el tema de la pandemia, sino por la propia evolución tecnológica, dice usted.
No. A mí me parece que hay una circunstancia muy interesante que también nos deja este 2020, Adrián, que es, nos damos cuenta de que la tecnología ha llegado para quedarse, y al mismo tiempo nos damos cuenta de la importancia de la vincularidad. Las dos cosas son muy importantes. A mí me emociona mucho ver a los jóvenes, a los muchachos que antes se levantaban refunfuneando para ir a la escuela, hoy quieren volver a la escuela. Los adolescentes hoy quieren volver a la escuela, porque en la escuela están los afectos, en la escuela está la amistad, en la escuela está el vínculo, en la escuela te pones de novio, tenés amigos o de novia, generás proyectos para adelante. Esa vincularidad es absolutamente imprescindible, y yo creo que eso se ha visto. Ahora también nos damos cuenta que es imprescindible tener una tecnología, tener datos móviles, tener buena conectividad, tener internet, y eso hay familias que no lo pueden afrontar. Entonces lo debe afrontar el Estado. El Ente Nacional de Comunicaciones está haciendo un trabajo muy interesante. Tenemos que tener tarifas sociales, tenemos que tener la posibilidad de que las familias más carecientes puedan acceder a la conectividad. No es posible hacer un secundario con un celular para 5 personas en la familia. Esto no será posible. Entonces eso también lo tenemos que pensar para adelante.
Me consta que durante su gestión se profundizó, digo, para no circunscribirnos solamente a esos años, pero se profundizó la tarea de la capacitación docente desde lo pedagógico. Se federalizó, se hicieron muchos trabajos, muchos congresos en diferentes lugares, pero de golpe sucedió la pandemia y habla de una capacitación ya más tecnológica sobre la capacitación pedagógica. ¿Coincide usted con que este también es un desafío que se abre?
Sí, claro, sí. Pero creo que debiera, una vez que acomodemos la marcha, que debiera ser del mismo énfasis la capacitación pedagógica y la capacitación en las disciplinas propias, porque eso era un trabajo que no se había concluido, Adrián. Y permítame otra cosa, porque creo que hay que decirlo. Nosotros dejamos un sistema educativo con problemas, pero tenía 5.400.000 netbooks cuando nos fuimos. El macrismo le debe a la sociedad argentina más o menos 4 millones de computadoras que no se distribuyeron, que no se repararon. Entonces, este sistema educativo con esas 4 millones de computadoras, no digo que estaríamos en el paraíso, de ningún modo, porque teníamos problemas, y teníamos problemas en diciembre del 2015, cuando nosotros dejamos el gobierno. No estoy diciendo eso, pero digo, sería un sistema educativo con otras armas para enfrentar esta vicisitud que es excepcional, pero que encuentra a buena parte de las familias, a un porcentaje alto de las familias, sin tecnología, sin herramientas. Y bueno, y allí, digamos, si dejamos el pasado y ya lo clausuramos, listo, para adelante, no es probable que muchas familias de los sectores más bajos puedan acceder a la tecnología. Entonces, insisto con esto porque me parece central, tiene que haber un Estado muy atento a esa distribución, a esa dotación de recursos, ¿no?
Profesor, siguiendo el diagnóstico que usted hacía del enorme esfuerzo que han hecho docentes de todo el país, usted ponía los ejemplos recién de aquellos donde no hay tecnología, se las ingeniaban como podían para poder llegar precisamente a alumnas y alumnos con el material impreso. ¿Usted ve que hay un reconocimiento social a ese esfuerzo? ¿Habrá que trabajar también para lograr ese merecido reconocimiento?
También una interesante reflexión, Adrián. Hay un reconocimiento y está medido. He visto algunas encuestas donde en algún sentido se ve, no sé si podría decir una reconciliación, porque nunca hubo un desvínculo, pero sí un reconocimiento de las familias a la escuela y un reconocimiento de las familias a los docentes. Porque las familias, teniendo 200 días a los chicos en casa, se han dado cuenta que no era sencillo ese acto de educar. Que el docente y la docente es alguien que no solo quiere 3 meses de vacaciones y pedir aumento, es alguien que se hace cargo de la educación de sus hijos, de 30 o de 25, de 30, de 35 niños, niñas como sus hijos, que los tuvieron 200 días, en casa con dificultades, ¿no? Porque hay dificultades que vienen de la convivencia, de la vincularidad, de cómo ayudo a este niño o niña a estudiar. Bueno, entonces me parece que esa reflexión ha motivado darse cuenta de que todos los días hay un maestro, una maestra, un profesor, una profesora que tiene 30 como tu hijo, tu hija. Uh-huh. Y que no es sencillo ese acto de educar, que es un acto de amor, es un acto de tensión, de conflictos. Bueno, entonces ahí yo creo, y eso también me parece que será un valor para ratificar, para mirar, para conservar. Me parece que ha habido un acercamiento familia-escuela y familia-docentes, y ha habido otro acercamiento que es jóvenes-docentes. Más allá de que algunos chicos y chicas dicen, a veces no me preguntan cómo estoy, me gustaría tener un docente más cerca, también hay una gran cantidad de testimonios de chicos que dicen, espero el encuentro con los docentes porque puedo hablar de otras cosas. Puedo salir de la angustia de mi casa, puedo salir del encierro. Bueno, yo creo que habrá que tener también un registro inteligente de estos meses de pandemia, ¿no? Porque hemos sufrido emocionalmente, hemos sufrido socialmente, económicamente. Algunas familias perdieron sus seres queridos. Eso merece un balance y merece utilizarse ese balance no para el llanto, sino para la creatividad y para que lo que venga y el futuro que venga nos encuentre mejor.
Hablando de llanto y creatividad, hace unos días leía una columna que usted publicó en Revista Movimiento, donde hay una mención que usted hace que a mí me llamó mucho la atención, me pareció interesante y dije, bueno, apenas podamos conversar con el exministro, se lo vamos a consultar. Usted hace referencia a dos narrativas, una que conduce al miedo y la otra que conduce a la esperanza. ¿Puede explicarnos algo más sobre esta reflexión?
Sí, me parece que hay un autor muy citado que es Boaventura de Sousa Santos que dice eso, ¿no? Y más allá de que tiene un vuelo académico y poético muy importante lo que dice, me parece que esto es fácilmente constatable en la vida de todos nosotros. Hay un camino, puede ser que alguien diga que nos pusimos un poco binarios, ¿no? Que pueda haber más de dos caminos. Pero bueno, digamos, como ejercicio teórico, en la pandemia tenemos el camino del dolor, del miedo. El miedo te achica, el miedo te hace más amarrete, el miedo te aísla. Y tenemos otro camino, que es un camino de la acción, ¿no? Solo en la acción hay esperanza. Y solo en la acción colectiva hay esperanza. No es la acción individual. Aquellos que provenimos de la educación nos damos cuenta. No es solo uno, una. Es una institución escolar la que hace la diferencia. Hay días que querés taparte con la frazada y ni salir. Y hay otro que te levanta, otra que te levanta, te dice, vamos, dale, seguimos. Y así nos vamos prestando la fuerza, ¿no? Porque a todos algún día nos, no nos parece que el futuro es negro. Bueno, el futuro no es negro. El futuro es lo que va a pasar, ¿no? Y en ese sentido hay cosas que no podemos, ¿no? Si es lo que va a pasar, pareciera que no tengo juego en eso porque va a ocurrir. Pero también el futuro es lo que vamos a hacer. Y entonces en lo que vamos a hacer sí tenés juego, y sí podés decidir, y sí podés construir un futuro mejor. Entonces yo creo que nos merecemos la esperanza como sociedad, como país, ¿no? Y no quiero ser cursi, ni quiero vender un programa de autoayuda. Hemos sufrido mucho en este tiempo, y me parece que lo que viene será, digo algo que algunos decimos, y pido respeto al resto, no habrá magia en lo que viene, no habrá magia. Habrá que construirlo, pero yo creo que tenemos las herramientas para hacerlo. La sociedad argentina aprendió y bueno, tenemos claroscuros, pero tenemos las herramientas como para que esto pueda ser mejor y no digo resolver este 2020, porque hay daños que quedarán, pero bueno, mirar para adelante y tratar de superarlos.
Profesor, le hago una última o dos últimas preguntas. En verdad podríamos haber empezado la charla preguntándole por las declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, pero me parecía, y esto es una mirada personal, ponerle demasiado carga a una cuestión que corríamos el riesgo de que se eclipse todo esto que nos viene contando de la revalorización del ámbito de la profesión docente. Pero sí quiero pedirle alguna reflexión, obviamente. Usted dijo los otros días en las redes sociales que le da dolor, pero no sorpresa.
Y porque, Adrián, a esta altura ya ciertas expresiones que provienen de esos sectores no, lamentablemente no sorprenden, ¿no? Porque son agresivas. Yo no quiero hablar de las personas, pero sí de las ideas. Y la verdad que creo sencillamente que se equivoca la ministra. Porque no es cierto que la profesión docente es lo que ella dice. Primero, aquellos que estudian para ser docente hacen un gran esfuerzo, como tantos otros argentinos, y si intentaron hacer otras cosas antes, no son fracasos aquellos intentos. Yo pienso que a veces nos separa un mar de diferencias, ¿no? Lo que ellos llaman fracaso, yo llamaría, bueno, el intento de tanta gente de buscar, es búsqueda, no es fracaso. La pobreza puede, en algún sentido, restar lo que se llama capital cultural, y sí, puede ser. Si estudiaste, si viviste en una casa con papás que te ayudaban y con bibliotecas, por ahí vas a tener más elementos. Si tus viejos eran más laburantes y no había libros en casa y no te pueden ayudar, bueno, es posible que haya menos herramientas. Ahora, lo que desconoce la ministra es que uno va a estudiar para adquirir esas herramientas. Aquellos que estamos en la universidad nos damos cuenta lo que es un muchacho o muchacha en primer año y cómo es otra persona cuando está dos o tres años en la universidad. ¿Por qué? Porque adquirió aquello de lo cual carecía. Entonces, bueno, ahí me parece que no la pueden ver y no pueden diferenciar lo que es la naturaleza política del acto de educar, que no es político partidario, no es lo que votás cada dos octubres, es otra cosa, es la naturaleza de transformar la realidad. No pueden diferenciar eso con el adoctrinamiento. No está bien que un docente adoctrine. Adoctrinar es ganar adeptos para una causa. Yo no creo que sea eso lo que hacen los docentes. Los docentes invitan a pensar. Después pensá como quieras, pero invitan a pensar. Bueno, ahí hay un desencuentro, porque me parece que no está entendiendo algo que es bastante evidente, y me parece que también es un concepto que atrasa, porque está pensando, cuando piensan en un alumno tipo de clase media. Bueno, eso desapareció en la Argentina, por eso hablamos de diversidades, por eso nadie más habla de la infancia. ¿Qué es la infancia? Si nacés en un country no es lo mismo que nacer en un barrio humilde, o sea que no hay una infancia, hay infancias en plural, hay adolescencias. Bueno, eso no lo pueden ver porque se lo perdieron. Los sectores medios bajos interrumpen su trayectoria educativa, intentan, tardan, la Argentina es el país, uno de los países del mundo, diría el que más, donde hay más alta proporción de estudiantes universitarios que comparten su estudio con el trabajo y la familia. Entonces tardan más, bueno, pero eso no es un demérito, no es un fracaso hacer una carrera en 7 años. Si estás trabajando, tenés familia, reinciden, bueno, todo eso es un mundo que el prejuicio les impide conocer. Me parece que atrás de ese prejuicio hay mucha ignorancia también, ¿no?